Pues en la pista 1, el cofre de las palabras.
En la pista 2, Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y en la pista 3, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que todos bienvenidos.
Comenzamos.
Comenzamos. El cofre de las palabras, a través de su emisora Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, presenta...
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado, Susanita cumple 7 años. Ay, espero que Susanita venga hoy. La tengo que felicitar por su cumpleaños, así que voy a abrir el micrófono para que la luz exterior del estudio se ponga roja, que no sé por qué, pero es una atracción fatal.
¿Se puede entrar?
Ay, pues claro, muchas felicidades, Susanita.
A mis papás y a mí nos hubiese gustado invitarte, pero por desgracia no perteneces a nuestra burbuja.
Tranquila, tranquila, que me hago cargo de la situación. Bueno, ¿no cuentas nada del festuchi?
Sí, bueno estuvo.
Ay, Susana, paredes un disco rayado de aquellos antiguos de 78 revoluciones por minuto.
En lo tocante a los regalos acertaron porque les dije, ¡nada de ropa!
Hoy no se puede ser así de agresiva ni desagradecida.
Es que si me lo regala mi abuela, la madre de mi madre, creo que se acuerda de cuando era ella pequeña y los vestidos de las muñecas que tenía.
¡Adiós!
¡No! ¡Si no me marcho! ¿Puedo contarte una cosa que es un secreto?
Sí, sí, adelante, porque jamás diré nada a nadie.
Vale, pues vulneran mis derechos.
¿Cómo has dicho?
Pues eso. Que vulneran mis derechos, hacerme la cama, hacer las tareas, ayudar a poner la mesa, el pan, los cubiertos, las servilletas y a dejar mi ropa sucia en el cesto donde se coloca siempre.
Tienes razón, es un sin vivir lo tuyo.
Pues no veas la que se preparó el otro día en clase.
Vamos, que no sales de una cuando te metes en otra.
¡Ay! Estaba mi profe hablando con la de mate sobre el comercio doméstico, los dos con caras muy serias. Así que les dije, profe, no se preocupen, es muy sencillo. El comercio doméstico es lo que compras en Mercadona y el comercio exterior lo que compras por internet.
Uy, esta niña...
Julián, di algo, me estás asustando. Nacho, Luciana, Julián no reacciona.
¿Qué le has hecho a Julián?
Nada, que se ha desmayado.
Ay.
Adiós.
Ay, Dios.
¿Eh? Yo no he sido. Ay, yo.
Pues fue Susanita, una niña de hoy, un guión y un personaje originales de Maite Fuentes. Pues bien, se fue Susanita y aquí seguimos en el cofre de las palabras.
¿Se ha recuperado, señor director?
Ah, sí, claro.
Sí,
claro,
es que me han pegado un susto también Luciana y Nacho. Dice, me hemos entrado allí y estaba así, no, es que, más para allá que para acá.
Sí, que a veces que viene esta niña dice unas cosas que yo me quedo asustado.
Me han dicho que estaba hasta pálido usted. O sea, que
estaba yo pálido.
Sí, pálido.
Bueno, ahora ya estoy un poco más coloradito. Sí, ya. Ya porque, bueno.
Pero si yo no digo nada, usted no me dice nada, ¿eh?
Claro,
Ay, bueno, si
claro.
no me lo cuentas, vamos, digo.
Pues mire, vamos a continuar con en nuestro programa, porque hace tiempo que no tenemos, ¿cómo diría yo?, una fábula.
Bueno, eso ya lo había pensado yo también. Usted se me adelanta siempre, ¿eh?
Creo que por aquí tengo una, pero es muy cortita, ¿eh?
Seguro que lo que nos quiere decir será muy importante. El jilguero tímido.
Aquel jilguero se negaba a cantar una y otra vez, y eso que sus alados compañeros se lo pedían.
Cuando le preguntaban por qué su negación, él les contestaba.
No cantaré jamás, no deseo ser motivo de burlas.
Y así respondía hasta que otro día se le acercó al jilguero un perico y le dijo:
No hay por qué temer, amigo jilguero. Vaya a cantar y verá que nadie se burlará de usted.
Pero el jilguero nada de cantar, hasta que luego se le acercó una cotorra y le dijo:
Amigo jilguero, cierta vez te oí cantar en el bosque, pero dime, ¿por qué no cantas ahora?
Pero el jilguero nada, no cantó, así que más tarde se le acercó un ruiseñor y con gran ánimo empezó a entonar sus bellos cantos, pero al notar el desinterés del jilguero le preguntó:
Señor jilguero, ¿qué te parece si cantamos juntos? Seríamos un gran dúo.
El jilguero tímidamente le contó sus razones por las que no cantaba y luego de esto el ruiseñor le dijo:
Mira, jilguero, cantes bien o mal, eso es asunto tuyo. Pero si no cantas ni para ti mismo, no eres jilguero ni eres nada. Pues sí, tenía razón el amigo ruiseñor.
Pero si eres pájaro y cantor, ¿qué haces si no cantas?
Claro, eso es así, es así, es así, es así. Aunque hay pájaros por ahí que cantan muy mal, ¿eh?
Bueno, si se dedican a decir pip,
Sí.
pip.
Hay algunos, así como por ejemplo el ruiseñor, el canario, el jilguero, cantan, pero que es una maravilla. Hay otros que.
Hombre, la ave del paraíso también canta bien.
También,
Hay
también.
aves que quizás no hemos oído nunca cantar y entonces pensamos que no cantan bien, pero hay un
Sí,
pájaro que
sí.
parece el silbo de un árbitro.
Yo me
¡Pip!
acuerdo de un jilguero que tuve yo hace muchos años y que le daba de comer, me comía, le ponía un granito de alpiste aquí en los labios y me lo cogía con el piquito. Así que fíjese que yo he sido también domador de jilgueros.
Sea, quedando al piquito, al piquito.
Pues sí. Y qué contento se ponía el jilguerito comiendo su alpiste. ¿Qué tendrá, seguimos, qué tendrá la mitología que a todo el mundo atrae?
Bueno, posiblemente porque nunca seremos como ellos. No seremos dioses, ni musas, ni nada de eso.
Hombre, hablando de musas, vamos a hablar de unas musas griegas. Todo comienza cuando Zeus, el padre de dioses y de los hombres, quien gobernaba a todos los dioses del Monte Olimpo como un padre amantísimo, que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal, se enamoraba de Nemóside, que era una titania, raza de poderosos dioses que gobernaron de toda la legendaridad de oro de la mitología griega.
En cada una de aquellas 9 noches en las que yacieron, fuimos engendradas mi hermana y yo, en un parto múltiple. Ay, perdón, no me he presentado. Mi nombre es Calíope. Según Pausanias, historiador griego que vivió en el siglo II, al principio solo nacieron 3 musas: Aedea, que representa el canto y la voz, y Meletea, que era la de la meditación.
Nemea, que era la de la memoria, juntas representaban el arte poético dentro de la práctica del culto religioso. Sin embargo, parece ser que Platón, político y filósofo griego, fue en quien nos hizo, ser las mediadoras entre el dios y los poetas, o entre el dios y cualquier creador intelectual. Eso sucedió aproximadamente en el año 401 a.C.
Mis hermanas y yo sigo diciendo que, según la tradición, teníamos 2 residencias en 2 montes diferentes, la primera en el monte Parnaso, la segunda en el Licón, aunque más se nos encontraba en el Parnaso, pues estaba consagrado a Apolo y nosotras formábamos parte de su séquito como cantante en las fiestas que los dioses hacían en el Olimpo.
Su debut lo hicieron cuando los dioses derrotaron a los titanes, cantando sus hazañas y la derrota de sus oponentes. A los pies de Parnaso, se encontraba la fuente Castalia, donde los artistas se purifican antes de entrar al templo.
En cuanto a nuestra segunda residencia, Licón, era en la montaña más alta de Beocia. En ella estaba la fuente del caballo, o de Hipócrene, un manantial consagrado nosotros a las musas, que apareció de manera insólita durante un concurso de canto a pie de dicho monte. Fue cuando nos enfrentamos a Pirídides, otras 9 doncellas, hija de Pieros, rey de Macedonia y de Ibipe.
El Helicón estaba tan a gusto escuchando nuestras voces y la de nuestros oponentes que comenzó a crecer y crecer y crecer, amenazando con llegar hasta el mismísimo cielo, por lo que el dios del mar y de las tormentas, Poseidón, ordenó a Pegaso, el caballo alado, que golpease con uno de sus cascos la montaña para que ésta volviese a su tamaño original.
Así que la montaña no tuvo más remedio que acatar los deseos de Poseidón, pero en el lugar donde golpeó Pegaso brotó una fuente, la fuente de Hipócrene. Nosotras las musas salimos vencedoras de la competición. En cuanto a Pierides, estas fueron castigadas por su arrogancia y las convertimos en urracas, cambiando sus voces por graznidos.
Las musas hemos estado expuestas a envidias y a deseos de que perteneciésemos a otros en exclusiva, como ocurrió con el rey de Fócida, Pireneo, quien con el pretexto de darnos alojamiento en su mansión para resguardarnos de un vendaval, nos encerró en su palacio. Pero poco duró la alegría de aquel tirano rey, pues gracias a unas aves que tenía encerradas, como a nosotras, éstas nos prestaron sus plumas y conseguimos escapar. Pireneo, al ver que escapábamos, nos persiguió, muriendo en el intento.
Musas hay varias y diversas.
Sí, porque al principio solo os dije mi nombre y debo, cómo no, decir a quién protejo o cómo soy, lo mismo que haré con el resto de mis hermanas. Soy la mayor de todas las musas, mis dones son la elocuencia y la poesía épica. Llevo un estilete y una tabla de escritura, amén de una corona de laureles y una trompeta. Mis hijos fueron Orfeo y Linus.
Clío tiene un trabajo muy importante, es la musa de la historia y de la poesía heroica. Posiblemente ella fuese la responsable del alfabeto fenicio, fuese introducido en Grecia. Es madre de Jacinto, compañero de Apolo, sostiene un rollo de pergamino. Erato es la musa del arte lírico de la elegía, lleva una lira, una viola y el mismo animal que Clío. Un cisne es la musa más romántica, pues enseña la poesía amorosa dentro de la mímica.
Otro nombre, Euterpe, le corresponde ser la musa de la poesía lírica y de la música. Se le atribuye la invención de la flauta doble, que es la que porta en sus manos. Melpómene es una musa dramática, pues es de la tragedia. Lleva una corona, usa los coturnos, o sea, unos zapatos o botas, tradicionales en los actores. Lleva un cuchillo en una mano y en la otra una máscara trágica.
Bueno, pues en cuanto a Polinia, tiene gesto serio, es la de la retórica y la elocuencia. Lleva un instrumento musical que normalmente puede ser un órgano. Siempre está presidiendo los signos cerrados. Se la representa en actitud meditativa, mirada seria y apoyando un codo en una columna. Otras veces tiene un dedo sobre la boca, lo que simboliza el silencio y la discreción.
No podíamos olvidarnos de Talía, cómo no. Es la más risueña de las 9, pues es la musa de la comedia. Lleva un instrumento musical, generalmente es una viola, una máscara cómica y un pergamino. Urania es la protectora de los astrónomos y los astrólogos. En el arte aparece con una esfera en la mano izquierda y una espiga en la derecha. Está vestida con un manto cubierto de estrellas y mantiene la mirada, como no, hacia el cielo. Finalmente, Tersícore es puro ritmo, pues se trata de la musa de la danza, de los coros dramáticos. Lleva un instrumento musical de cuerda, una viola o una lira. Se cuenta de ella que es la madre de las sirenas. Dejamos a las musas en su mundo fantástico y legendario y ahora vamos con una pausa musical.
Sombra divina, cual eco distante que apenas te vea sonreír. Vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en un suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo. El brillo de tus ojos cuando tú me
bien, amigos, esta música que tenemos de fondo nos sumerge en uno de los misterios que lleva ya años siendo, pues, portada muchas veces de informativos, de revistas, de todo tipo. Misterio sin resolver, el famoso Triángulo de las Bermudas.
Entre la península de Florida y la isla de Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas existe un espacio en forma de triángulo que mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, que son los que resultan de unir dichos puntos geográficos a través de esas líneas imaginarias. De ahí su nombre, el Triángulo de las Bermudas.
Su nombre se lo debe a Vicente Gaddis, un periodista norteamericano que en 1964 emplea por primera vez este término, pero el misterio que rodea esta zona viene de hace muchos años atrás, pues los marinos lo conocían como el Limbo de los Perdidos y el Triángulo del Diablo.
Todos sabemos que es una extensión del Mar de los Sargazos, donde parece existir un campo magnético que vuelve locas a las brújulas y a los más actuales aparatos de navegación, los anula, donde desaparecen barcos y aviones, aparentemente sin explicación alguna.
Son muchas las hipótesis y las cábalas que se hacen ante este suceso, y no es de ahora, como decíamos antes, ya de hace unos cuantos años. Desde un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal, en virtud de lo cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo.
Extrañas máquinas, de la perdida civilización de la Atlántida hasta una puerta adimensional, pasando por abducciones extraterrestres, experimentos ultrasecretos del gobierno USA, a las que hay que agregar que, con base científica, la teoría de las burbujas de metano. Bueno, es bueno soñar, pero ¿pueden existir explicaciones que sean más realistas?
El Triángulo de las Bermudas es una zona conocida por sus turbulencias que ponen en peligro la estabilidad de los aviones que por ella transitan. También fuertes vientos rondan ese triángulo. Recordemos que en la temporada del Niño sus aguas fueron azotadas por numerosos huracanes, grandes olas y algunos remolinos. Sin embargo, es posible que todos estos fenómenos meteorológicos no puedan explicar todas las desapariciones de barcos y aviones, por lo que se buscan otras causas.
Si pensamos en el mar, no podemos hacerlo en el aire, es decir, por un momento situémonos en un barco que se encuentra con que es abordado por piratas, pero ¿cómo podemos aplicarlos a los aviones? Eso es imposible. Bombas, minas sumergidas en el mar de muchos años atrás, la guerra de Cuba contra España o la Guerra Fría, aún existen agazapadas siendo una amenaza para los barcos.
Ahora los profesores Joseph Monaghan y David May de la Universidad Australiana de Monash han dado a conocer la posible causa de estas desapariciones, tanto en barcos como en aviones, a la existencia de grandes bolsas de hidratos de metano en el fondo marino. Parece ser que en algunos sitios se han llegado a producir erupciones que originan enormes burbujas de metano, las cuales crecen de forma geométrica a medida que ganan altura.
Sí, porque una vez en la superficie, esta macroburbuja hace que cualquier barco que en ese momento pase por encima de ella pierda completamente sus propiedades de flotabilidad, por lo que hace que la nave se hunda, sin dar tiempo a nadie que viaje en el barco a ponerse a salvo. Se trata de una simple cuestión de diferencia de densidades.
Toda esta teoría fue explicada a través de los ordenadores que recrearon estas burbujas y sus consecuencias. Si algún avión tuviese la desgracia de cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de estos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave.
Y claro, y los barcos que se toparon con remolinos nunca estarían como antes de haber sido zarandeados por las olas. Lo mismo que en el caso de toparse con una mina o una bomba, el barco hubiese explotado, diseminando su carga, pertenencias personales o trozos de su estructura.
En 1880, el barco de entrenamiento Atlanta, con 330 cadetes a bordo del almirantazgo inglés, había iniciado su viaje de instrucción que partía desde las Bermudas hacia Inglaterra. Aunque el viaje era largo, el 1 de marzo habían decidido arribar en Portsmouth, pero pasaron 2 meses y el barco no volvía, por lo que los altos mandos estaban preocupados. Según su travesía, el Atlante debía pasar por las inmediaciones de las Azores.
Pasados unos días, el buque de guerra, también de la Marina Real Inglesa, el Avon, reporta haber observado partes de algún naufragio en las cercanías de las Azores. Se hacen todo tipo de exámenes a los restos, pero fue imposible la identificación. Continuaron con la búsqueda, pero no consiguieron nada. Simplemente la Atlanta se había esfumado. Para finalizar, lo haremos... ¿Cómo lo vamos a hacer?
Hablando de un caso. El caso del Ellen Austin. Y estamos en 1881. Ocurre que un año y pico después de la famosa desaparición del Atlanta, el buque Ellen Austin navegaba por el proceloso mar. De repente uno de los marineros dijo: ¡una goleta a la vista! Todos dirigieron sus ojos al punto donde una goleta navegaba sin rumbo fijo. Al llegar a su altura, el capitán del Ellen Austin ordena que una parte de la tripulación la aborde. Luego uno de sus hombres aparece en la cubierta del barco encontrado, diciendo: ¡no hay nadie, capitán! ¡Está vacío!
El capitán ordena que parte de la tripulación viaje en la goleta, quien acompañarán al este Austin. Sin saber cómo, la goleta se pierde de vista. Cuando por fin la localizan, suben a bordo. ¿Y qué pasaba? Pues que la tripulación había desaparecido y el barco no presentaba golpes ni nada que hiciese presagiar un encontronazo con otro buque. Pero sí, lo que se echó de menos el capitán de Austin fue la bitácora de la goleta.
Volvió a ordenar que varios de sus hombres se quedasen en el navío encontrado, con la condición de que no se separarían del Ellen Austin, y así lo hicieron, aunque poco tiempo después comenzó a caer una débil llovizna mientras entraban en un banco de niebla. Aquella extraña goleta desapareció en la niebla junto con los hombres que el capitán mandó quedarse en ella. Jamás se encontraron ni la goleta ni a los hombres.
Pero tenemos más desapariciones. En 1947 se perdió el contacto de forma definitiva con el C-45 Super Four del ejército norteamericano a 100 millas de las Islas Bermudas. En el 48, un cuatrimotor Tudor IV civil con 31 pasajeros a bordo también desapareció. El mismo año, un DC-3 desapareció con 32 pasajeros y toda su tripulación. Y en el 49 desapareció el segundo avión Tudor IV.
Pero no solamente frente a la desaparición, hay muchas más. En 1950, un barco americano, el SS Sandra, de 350 pies de eslora, se perdió sin dejar rastro. En el año 70, el fletador francés Milton Látrides. 2 años después, el barco alemán Anita, de 20.000 toneladas, con 32 tripulantes. Y ya en 1997, desaparecieron todos los pasajeros de un yate alemán.
Hay que decir una cosa, que en los últimos años ha disminuido las desapariciones en esta zona. No se ha de olvidar que el Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, lo que bien podría explicar que haya más accidente que en otras áreas.
¿Puede ser que ese sea uno de los motivos por el cual esa clase de desapariciones estén de capa caída? ¿O simplemente quién o quienes la producían se han cansado de hacerlo? De todas formas, el misterio continúa. Eros el cofre de las palabras, queridos amigos oyentes, con sus amigos siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues sí, el Triángulo de las Bermudas, me decíamos, un tema misterioso que todavía seguiría dando que hablar, a pesar de que digan que los hidratos de metano y esas cosas son los que producen esas desapariciones, pero yo creemos que hay algo más. Existen familias que, a pesar del dinero o la posición que tienen como humanos que son, no se libran del aciago destino.
Bueno, para mostrar un botón, vamos a hablar de Ettore Bugatti. Ettore Arco Isidoro Bugatti nace en Milán, Italia, un 15 de septiembre de 1881. Su familia se dedicó a varias profesiones, pero todos tenían algo en común: realizar obras de arte. Su abuelo paterno, Giovanni Luigi Bugatti, era escultor y además arquitecto.
Su padre era un importante diseñador, sobre todo de muebles y alhajas, pero también de tejidos, cerámica y metales en el estilo del Art Nouveau. Y su hermano Rembrandt Bugatti, que se suicidó cuando tan solo tenía 31 años de edad, fue un importante escultor.
En cuanto a él, su apellido Bugatti fue referencia de una marca de automóviles francesas de gran lujo y competición, fundada en 1909. En la actualidad es propiedad del grupo Volkswagen, con el lema de «Nada puede ser demasiado hermoso, nada puede ser demasiado costoso».
Después de fundar su compañía de automóviles, Ettore diseña varios modelos para otras empresas que sería largo de enumerar. En 1913 diseña un coche pequeño para la Peugeot llamado el Peugeot BB. El automóvil de lujo más grande del mundo, un vehículo para aristócratas y miembros de la realeza. Eso es lo que Ettore Bugatti consideró objetivo con el Type 41 Royal. Un prototipo de este modelo gana el Gran Premio de Alemania en Nürburgring en 1927.
Bueno, el Royal era conocido también como el Bugatti Golf, por las numerosas partes en oro del prototipo y uno de los más grandes y lujosos automóviles de siempre. ¿Y qué? Pasó a la leyenda, ¿cómo no?
El Bugatti Tipo 41 Royal equipa bajo su interminable capó un enorme 8 cilindros, una potencia de 200 caballos. A finales de los años 20 es un motor tan, podríamos decir, tan bestia como lo es en la actualidad, el W16 de 8 litros del Bugatti Chiron, que llegó en el 2019 a alcanzar la friolera de casi los 500 kilómetros por hora.
La compañía Bugatti se dio a conocer por los numerosos premios en el Grand Prix de automovilismo, especialmente gracias al modelo tipo 35. Fue un Bugatti vencedor del primer Gran Premio de Mónaco.
Sí, se me había olvidado decir que el Bugatti Chiron, el que alcanzaba casi los 500 por hora, costaba $3 millones.
Ahora me anuncia.
Solo. La víspera del 11 de agosto del año 39, Ettore Bugatti tiene una pesadilla. Ve a su hijo conduciendo un Bugatti tipo 57C, prototipo 9. Después ve cómo el coche sufre un accidente y su hijo muere. Como conoce de antemano que ese es el tipo de coche que va a probar su hijo, al día siguiente va y se lo cambia por el prototipo 11.
Pero el destino iba a mover ficha, porque al salir de la fábrica a más de 200 kilómetros a la hora, Jean se cruzó con un cartero borracho que iba en bicicleta. Otros dicen que era un ciclista. Y al no poder esquivarlo, perdió el control del Type 57C11, chocando contra un árbol, perdiendo la vida.
Después de la tragedia, la fábrica, claro está, comienza su declive. En la Segunda Guerra Mundial, la fábrica quebró y la familia perdió el control de la compañía. Durante la guerra, Bugatti proyecta una nueva fábrica en Levallois, París, y diseña una serie de nuevos automóviles.
Una curiosidad. En honor a su difunto hermano, se utiliza una escultura de un elefante, diseñada por Rembrandt Bugatti, en la cubierta del radiador para el Royal.
Ettore Bugatti fallece en el año 1947. Algunos afirman que al volver a visitar la fábrica de Molsheim, sufre un colapso al recordar aquel fatídico 11 de agosto y cae en coma, falleciendo 2 meses después en París. fue enterrado en la tumba de la familia en Dorlisheim, cerca de Molsheim. Su muerte llevó a la empresa Bugatti al precipicio. Pues esta fue la historia del famoso constructor Ettore Bugatti, de esos coches tan, tan costosos.
Se supone que no era exactamente, dice, vamos a ver, el prototipo 11, Bugatti C, 9 y 11.
Claro, había dos prototipos, sí.
Sí, él pensó que si lo cambiaba, ese sueño no iba a suceder, pero es que no tenía nada que ver el prototipo, sino la X.
La
dice
X.
Que es la X. Da igual que la X esté dos veces o una vez, esa era el, digamos, tienes que quitar todo.
La X de incógnita.
Sí, 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 pero es que tenía que haber cambio de tipo de coche, cambiarse un C9, no sé, Bugatti quinto o algo así, o sea, la X.
Pues llegados a este momento, continuamos en el cofre de las palabras. Continuamos, claro está, con un tema musical.
I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown, because those dear hearts and gentle people will never ever let you down. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes.
How it goes.
I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rows. I feel so welcome each time that I return,
that my happy heart keeps laughing like a clown.
I love those dear hearts and gentle people who live and love in my
hometown. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rows.
I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a cloud.
Like a cloud.
I love those dear hearts
and gentle people
who live and love in my hometown.
In my hometown.
Hearts and gentle people who live in my hometown.
Oiga, señorita adjunta a dirección del programa, ¿hoteles con fantasmas?
Sí, ¿de qué le extraña?
Pues sí, 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 me extraño. ¿Y sabe por qué? Porque la cantidad de hoteles donde he estado y nunca se me ha aparecido ninguno.
Pues nada, regístrese usted en este, el Audom Cottage en Nueva Orleans. Originalmente fue una finca de campo del industrial de Filadelfia, George Allen y familia.
Cuando la última parienta de Allen, Esther Mercur, falleció, su esposo vendió la propiedad. Más tarde fue comprado y restaurado a su antigua gloria, utilizando muchos de los elementos arquitectónicos originales y reliquias familiares.
Se cuenta que Esther, la sobrina de Allen, a menudo se aparece en toda la propiedad, especialmente en la cocina. No sé por qué es así, será que será una buena cocina y aparece en la cocina.
Sí.
El Hotel Audom Cottage fue construido a finales del siglo XVIII, en 1851. Su nombre lo debe al naturalista y escritor John James Audubon, quien vivió en una de las cabañas de mitad del siglo XIX. El hotel ha resistido al paso del tiempo con renovaciones de gran alcance y mantenimiento continuo.
Fue hospital 3 veces para soldados y 2 veces para las víctimas de epidemia de la fiebre amarilla. Durante dichas renovaciones, los obreros que las hicieron se encontraron con restos humanos que estaban escondidos debajo de las tablas de la zona de cirugía cuando era invierno y el suelo congelado lo impedía.
Los clientes de la Udon Cotas dicen haber visto, fíjese, señor jefe, residente, todo lo que usted quiera, fantasmas por los salones, además de ver niños corretear por los pasillos, abrirse solas las llaves del agua y ver cómo se mueven las perillas de las puertas.
¿Qué me dice?
Lo que usted está escuchando.
Porque este hotel está compuesto por varias cabañas, dos de las cuales, la Cottage 2 y la Cottage 4, son supuestamente los que tienen actividad paranormal frecuente. Y en las voces de adultos y de niños, así como la sensación de ser tocado. Y en la Cottage 4 se aparece con frecuencia el espíritu de un soldado confederado cuando la música que suena en recepción es country.
Bueno, desde luego no importa mucho, aunque si vistes bien las susodichas apariciones en un lugar tan paradisíaco como las Audon, un grupo histórico de 7 suites de 1 y 2 dormitorios que ofrecen a los huéspedes alojamiento privado en un hotel de lujo en el barrio francés.
Además cuentan una piscina privada para los huéspedes del hotel de agua salada y compartida. Se dice que es la piscina más antigua de toda Nueva Orleans. Construida en ladrillo original, la piscina está rodeada de exuberante vegetación y con asientos en tumbonas de hierro forjado. Bueno, la próxima vez que yo vaya a un hotel, preguntaré en recepción si a las 12 de la noche sale algún fantasma.
Pero es que esta vez no tiene por qué ser las 12 de la noche, porque ya ve usted, niños que corretean por el pasillo. Los niños a las 12 de la noche no creo que estén.
No, eso tienen que estar ya durmiendo,
claro,
¿no?
Claro,
bueno,
entonces,
pero si hay algún fantasma así agradable y afectuoso, pues se le puede invitar en el bar del hotel a un pequeño cóctel.
Pues no puede.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque no tener puerco, digo, cuerpo no...
Ah,
no.
Claro, el fantasma...
Es unas siluetas con unas diferentes formas y tal, y tal, y tal, y tal, pero no.
Bueno.
Va a ser
bueno.
Que no.
Bueno, esperaremos con paciencia. Pues del mundo de los hoteles con fantasma, vamos a pasar al mundo del cuplé con sus estrellas, canciones y bailes.
Sí, pero no era todo lo que reluce...
Así es, algunas desaparecieron de la escena de una manera, pero trágica.
Tranquilos, tranquilos, ¿eh? No sucedió lo mismo con Candelaria Medina, la cupletista.
Candelaria Medina Briones nace en el Perchel malagueño en fecha indeterminada, como sucederá a otra de sus compañeras del vodevil. De familia humilde, comienza desde muy niña a cantar y bailar en los cafés malagueños. El Perchel era una especie de cantera para hallar bailaoras, cantaores y guitarristas.
El caso es que los padres de entonces, sobre todo los de posición humilde, no les dolía prendas que su retoño se hiciese en carrera artística, mirando quizá únicamente las necesidades, que eran grandes, y los tiempos duros. Y, por supuesto, la paga al final de mes, nunca despreciable.
En febrero de 1905 se traslada a Madrid para debutar en la capital como cupletista. En junio ya forma parte del cuadro de las actualidades, templo de las variedades y una de las cunas del cuplé. Candelaria y su manera de hacer le van a la perfección al salón de la calle Alcalá, o sea, la Calcalá, como dicen los madrileños de pro.
Los castizos.
Los castizos, efectivamente.
Bueno, pues los críticos ensalzan su elegancia innata, la sorprendente blancura de su piel, en contraste con sus ojos y pelos negros, su salerosa forma de moverse bailando sevillanas, su voz pequeña pero templada. Y en octubre de 1905, Candelaria debuta en el Novedades, el teatro de la calle Toledo, recientemente reformado.
Recibe una noticia que le desborda y aturde su felicidad durante un tiempo. Su antiguo compañero de baile, Antonio Castillo, ha sido detenido en Barcelona por asesinar a la bailarina Rosita del Oro, pareja suya en la escena y fuera de ella.
Pero tenemos que decir que la malagueña tiene cierta tendencia a dejarse embaucar por individuos chulescos, violentos y celosos. Está fatalmente escrito en su destino como una maldición gitana y es cuestión de tiempo que se vuelva otra vez a encontrar con Antonio Castillo. En su vida real es decorosa, poco dada a los escándalos y devaneos, de respetable comportamiento moral, pero su físico era voluptuoso, propio de la moda de aquel entonces, pleno de curvas y hoyuelos. Ya no tiene la culpa de ser tan guapa. Al fin y al cabo, ha nacido así.
Todo el mundo admira su belleza, ya por donde va, así como su elegancia depurada. Su carrera tendrá que dar un giro de 180 grados, dejar los cuplés y el flamenco y decidirse por la danza de los siete velos. La fama de inexpugnable no le evita tener pretendientes, aunque se rumorea que ya tiene hombre. Nada se sabe de él, como no sea dentro del círculo más íntimo del cupletista, discreta y muy suya para los temas personales.
Pues ocurre que en octubre de 1908 sale una ordenanza que afectará al tipo de locales donde se canta cuplés, se baila y se canta flamenco, prohibiendo estos espectáculos más allá de las 12 de la noche. Es más, se prohíbe contratar a camareras que alternen con la clientela, hagan sus pinitos en el tablado. Todo debido a las protestas de los vecinos de la zona por aquellos ruidos que generaban.
A la tercera denuncia, el local será clausurado. Según cuenta el Globo en su número 13, es uno del 3 de octubre de 1908, decía que Candelaria era un todoterreno y que seguiría combinando los teatros con algún que otro café cantante de su tierra, Andalucía. 1911 va a ser también un buen año para ella, trabajando mucho y bien por toda España. Dando un rodeo por su tierra en abril y mayo, actúa en el Príncipe Alfonso de Madrid, donde obtiene un enorme éxito.
Su carácter dulce y cariñoso, junto a esa necesidad de ser protegida, le jugarán una mala pasada en lo que a relaciones personales se refiere. De su hombre se habla poco y probablemente mal. Esta adversa circunstancia personal afectó, como no podía ser de otra manera, a su vida profesional. De ahí en adelante, el estrellato de Candelaria comienza a declinar.
Su vida personal sigue siendo misteriosa, con el innombrable siempre en la sombra, pero anhela una vida doméstica, familiar y de lo más burguesa, como casi todas sus compañeras del cuplé. A mediados del mes, una afonía Pertinez le hará cancelar su contrato en el Teatro de la Calle Carretas, en medio de unas críticas adversas que se ensañaron arbitrariamente con ella.
Bueno, nadie lamenta su ausencia, aunque todos suponen que está disfrutando del dinerito tan duramente ganado desde que era una niña. Pero nada más lejos de la realidad. Después de estar retirada durante casi 2 años, Candelaria reaparece en Madrid, no sin antes pasar por Sevilla, para cumplir con una de sus piadosas promesas, esta vez ante el Cristo del Gran Poder.
Podría decirse que la de 1920 fue su última temporada de éxito. A partir del siguiente año, los escasos contratos se van a dosificar como con cuentagotas. A pesar de la edad y su consiguiente deterioro físico, aún todavía es Candelaria una figura querida por el público, gracias a su simpática afabilidad y al creciente auge del género flamenco en detrimento del cuplé.
Bueno, pues en 1921 centra su carrera en Cataluña y en escenarios y habituales, como el Madrid Cinema o el Salón Llorens de Sevilla. Han pasado los tiempos de las, entre comillas, jamonas, a las que no le sienta nada bien los vestidos de Alamé, o sea, pegados al cuerpo, ni los cortes de pelo radicales a lo garzón y sin volantes en los vestidos de faraeles y sin corsé. Y además, ¿dónde van a colocar la peineta si se corta el pelo? Y es que los tiempos cambian. Despidamos a las cupletistas y dar la bienvenida a las vedettes.
Sí, lo que pasa es que las, como usted dice, las jamonas eran habituales.
Es que eran, sí, se llevaba bella moda.
En los teatros, en las revistas, en aquel tiempo, sí, sí.
No tiene usted nada más que ver las tres gracias...
Del famoso Rubens, sí, sí, sí.
¿Cómo eran?
Sí, sí. Pues entraditas en carnes las tres, ¿no?
Claro.
Luego vinieron las vedettes, como usted dice, ya la figura femenina cambió totalmente. Nuestra amiga se retira definitivamente a finales de los años 20, vive en Barcelona prácticamente en el anonimato. Su hombre termina por abandonarla después de toda una vida de conflictos de pareja. Pasan los años y Candelaria abandona Barcelona trasladándose a Madrid, donde sobrevive amargada por su abandono, pero no del todo ajena a sus tiempos de gloria. Todavía tiene amistades pertenecientes al mundo del cuplé y al de las variedades.
Bueno, pues aquel día había invitado a sus amigas a tomar café en su casa. Las deja sentadas en la humilde sala y se dirige a la cocina. Allí retira la cafetera del hornillo eléctrico y en ese momento cae al suelo como fulminada. Sus amigas acuden y la encuentran ya muerta, víctima de un ataque cardíaco.
Tiene alrededor de 60 años. Su edad siempre fue un misterio hasta el final. Todavía es joven, pero las penas sentimentales y la obesidad se han cobrado su billete de ida. Su entierro, sencillo, sin pompas innecesarias, no deja apenas nada. Las joyas se vendieron ya hace tiempo. Pues sí, esta fue un poquito la vida azarosa, podemos decir, y triste de nuestra amiga Candelaria.
Es que siempre todas las cupletistas tenían algo, algún problemilla.
Sí, sí.
Pocas de ellas han pasado, bueno, a la historia por no tener un quítame y esa paja, es que es así.
Y siempre sale el hombre, ¿no? De que sí, se supone que es de su vida, pero al final se ve que no era el hombre de su vida.
No, muchas veces lo que le pasaba a Candelaria, que era una mujer que necesitaba de cariño. Uh-huh. Necesitaba de cariño. Sus padres le dieron cariño, pero ella necesitaba otra clase de cariño. Entonces, como digo yo, hay un refrán que dice, hay ojos que se enamoran de legañas.
Efectivamente. Nuestra amiga Candelaria, al final, por lo menos, disfrutó de su gloria y de su arte.
Sí, vivió de ello.
Algunas veces nadie se explica cómo se ha llegado a tal o cual situación.
Máxime cuando lo sucedido no tiene nada que ver con lo irreal.
Vamos con un suceso real. El niño de debajo del lavadero. Si hubiese sido una película en la pantalla, hubiese aparecido una reseña como esta, basada en hechos reales. Al ser una historia, tendrían ustedes que leer lo siguiente. Este relato está basado en hechos reales. Y así se lo vamos a contar.
Bien, pues estamos en un país sudamericano de cuyo nombre no puedo acordarme, frase que pertenece, ya saben ustedes, al inicio de la cineobra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, la cual nos viene bien para comenzar la nuestra. El caso es que vivían dos hermanos, Sara de 10 años y Óscar de 12, los cuales pasaban la mayor parte del día jugando con la pelota en el patio de su casa.
El misterio comienza cuando, como de costumbre, dos hermanos juegan entre ellos. Se supone que no tienen amigos para hacerlo con ellos.
Cierta mañana, Óscar entra en su casa y dice a su madre, Ronaldo está pegando a Sara. Y como era de esperar, la madre sale al patio donde únicamente se encontraba Sara, echa un mar de lágrimas con unos pequeños hematomas en brazos y cara.
Entrar en casa y no salgáis para nada. Acto seguido comenzó a ir casa por casa preguntando si conocían al tal Rolando, pero nadie supo contestarle, ya que nadie del pueblo conocía a ninguna familia que tuviese un hijo con ese nombre.
Bueno, el suceso quedó olvidado hasta que cierta noche, pasadas las 10, los hermanos estaban jugando mientras su madre los observaba. Ve que la pelota que los dos niños lanzaban a la oscuridad está rebotada por sí sola, como si alguien invisible la devolviese.
Muchachos, entren en casa, ya es muy de noche, gritó la madre. Pero una voz le dice a los dos hermanos, no se vayan, tenemos que seguir jugando.
De repente Sara se dirige a casa mientras grita, mamá, mamá, Rolando está pegando a Óscar. Cuando la mujer sale al patio, su hijo ya no estaba y no volvió nunca más.
Al día siguiente comienzan las pesquisas por parte de la policía. Unos días después, sin encontrar ninguna pista, las autoridades cierran el caso con una frase, aparente secuestro. La madre nunca pudo demostrar lo que había sucedido.
Las semanas pasaron y ocurrió un día, mientras que la mujer lavaba los platos, que de repente dos sombras surgen de la nada, cruzan el patio y se introducen por debajo del lavadero, acompañadas de risas de niños, en las que se escucha la voz de Óscar.
Como el suceso se repite, totalmente alterada, se dirige a la casa donde vive su hermano para contarle lo que había pasado. Vuelve a casa, yo te acompaño.
Una vez en la vivienda, el hombre comienza a excavar por debajo del lavadero hasta que la pala choca con algo. Allí localizó dos cuerpos. Eran los restos de dos niños, uno Óscar y el otro Rolando. Los restos fueron enterrados en el cementerio.
Cuando realizaban las investigaciones, vieron con asombro que Rolando había existido y que había muerto trágicamente ahogado en el lavadero.
Como la casa donde vivían los dos hermanos y su madre, que se supone que era viuda, claro, porque del padre no se dice nada, esta pues posiblemente compararía a su anterior dueño, del que nada se supo, puesto que no existían documentos que así lo indicasen, pues si el famoso Rolando existía.
De lo que nunca se pudo averiguar, y eso que hipótesis había varias, fue cómo Óscar terminó enterrado debajo del lavadero, junto a Rolando. ¿Los mató la misma persona? ¿Cómo aquella persona pudo enterrar a Óscar debajo del lavadero sin que nadie le vio excavando? Nadie consiguió averiguar nunca nada. Pues sí, es uno de los casos misteriosos que hay en el mundo y en la historia.
Pero lo extraño es que, bien, quizá el niño que vivió en la otra casa, Rolando este famoso, ese podría estar enterrado debajo del lavadero, pero no Óscar con él.
Efectivamente, sí, eso son.
O sea, hay cosas que dices, pues es que es imposible. Y además, como si hubiesen muerto, pues hacía un montón de años, los dos.
Quieres unir muchas veces todos los hilos de los casos y a veces ver que los hilos se rompen por muchos sitios y no das con la solución.
Sí, o cuando crees que has llegado a un sitio, resulta que se termina y se rompe como, bueno, pues así está.
Pues de un niño nos vamos a ir a otro niño. Todo lo relacionado con los niños hace que las personas se involucren en ayudar.
Sí, y más, encima son
niños abandonados, como el que nos va a tener ahora en nuestro programa. Es el Vicente Caucau, el niño puma chileno.
De todos he sabido que un niño salvaje es una persona que ha vivido fuera de la sociedad durante el largo periodo de su infancia. En este mismo sentido, se les puede denominar a los adultos hombres y mujeres salvajes que no hayan tenido el más mínimo contacto durante años o que ya han sido confinados.
Lo que ocurre es que hay poca documentación científica sobre los niños salvajes. Algunos casos fueron unos verdaderos fraudes que al final salieron a la luz, de los que escribiremos sus historias y si existieron motivos para hacerlo.
Estamos en Suecia en el año 1707, en el que nace un niño que con el tiempo llega a ser científico, naturalista, botánico y zoólogo. Se trata de Carlos Linneo, considerado como el padre de la clasificación de los seres vivos, taxonomía, en su obra Sistema Natural.
En ella describiría las tres características principales que se deben de dar para ser considerados como niños salvajes: hirsutismo, imposibilidad de hablar y dificultad para caminar erguidos de forma permanente.
También muestran poca sensibilidad al frío y al calor, tienen visión nocturna y sentido del olfato muy desarrollados. Asimismo, imitan voces de animales y prefieren la compañía de estos a la de humanos. Además, olfatean la comida que van a ingerir. Duermen del anochecer al alba, de acuerdo con las estaciones, y parecen ser sexualmente indiferentes.
Claro que se ha de tener en cuenta que estas características dependen y mucho del momento en que los abandonen, cuando los localizan y del grado de intercomunicación que tienen con animales y con personas durante su periodo al margen de la sociedad.
Existen registros de niños criados presuntamente por animales, sobre todo por lobos, aunque también por osos, monos o gacelas. En España, en la época de los 50, se tuvo conocimiento de un muchacho que habitó en Sierra Morena, con la única compañía de una manada de lobos, del que hablaremos en otra ocasión.
Y se trata de casos de confinamiento. Otros seres humanos son los responsables directos del aislamiento. Pueden deberse a una deficiencia intelectual severa de los padres, o su inhabilidad física pueden hacer que no se ocupen de sus hijos, aunque a veces los padres o tutores de estos niños no parecen tener ningún tipo de retraso.
Es importante tener en cuenta que cuanto más temprano es el aislamiento y más tardío su hallazgo, es claro, más difícil integrar a estas personas en la sociedad.
Y es que este a veces nulo contacto con otros seres humanos y por el trato vejatorio que sufren en ocasiones, su educación es considerablemente complicada y muy a menudo decepcionante o desalentadora para los profesionales que se ocupan de su reinserción, o en su lugar para los tutores que las acogen. Suelen pasar de un hogar adoptivo a otro y es frecuente que mueran jóvenes.
Bueno, pues vamos al año 1948. Estamos en la estación fría del invierno y algo extraño sucede en las granjas de Puchucabi, colindante al puerto de Varas en Chile. Un ser del bosque, quizá un imbuche, que anda robando los huevos de sus gallinas, y así que sus moradores deciden salir en su captura.
El cabo José Fuente Alba Solís encabeza la partida, y vaya que se lo encontraron. era un niño de unos 10 años totalmente cubierto de pelo y que se resistió con uñas y dientes, literalmente, a ser capturado y que tenía familia, los Caucau, que aseguraron que habían perdido a Vicente, así se llamaba el pequeño, pocos meses atrás, lo cual contrastaba con el avanzado estado de fiereza que tiene, del que se dijo que había sido cuidado por una manada de pumas.
Los años han pasado y ahora Caucau tiene 74 años. Está medio sordo y cojea debido a una operación para extirparle un quiste. Se siente muy mal, es posible que presienta su muerte. No hace ni 2 días que se tiró al suelo haciéndose el muerto.
Durante años ha estado viviendo con la familia Caballería Rodríguez, quienes lo acogieron, y ahora quienes asustados intentan reanimarle. Tras unos espasmos falsos, Caucau se levanta y comienza a reírse a carcajadas. 2 días más tarde, le localizan tumbado en una tumba de la familia, como si calculase sus medidas y estar seguro de entrar en ella. Pocos días después, el niño, ahora anciano, Vicente Caucau, fallece de un infarto al corazón. Pues sí, también fue esta la vida misteriosa de nuestro amigo Vicente Caucau.
Sí, que por cierto, los familiares de esta criatura me parece que mintieron, vamos, a base de bien, porque como decían, es imposible que sea solamente 2 meses la desaparición de este niño cuando está totalmente, o sea, salvaje.
Sí, sí, y no ese primer caso, se han dado muchos casos en la historia también de niños salvajes criados por animales, osos,
sí, ya, monos. Ya hablaremos de unas niñas que, ya digo, como antes hemos comentado, fraude total, pero...
Así es la vida, así es la historia y así es el mundo de la naturaleza.
Y así se las hemos contado.
Y así se las hemos contado. Así que adiós, radiocoloristas, porque el cofre de las palabras surcará nuevas aguas y nuevas singladuras.
Para encontrar tesoros convertidos en leyendas, historias increíbles y un largo etcétera.
Hoy estuvieron con nosotros Susanita, que cumple 7 años, así que le decimos otra vez felicidades, Susanita.
¡Qué susto!
Escuchamos la leyenda o la historia de un jilguero tímido que no se atrevía a cantar. Estuvimos con las musas griegas. Un misterio sin resolver, como el famoso ya popular Triángulo de las Bermudas. Hablamos de la historia del famoso constructor de coches Ettore Bugatti. ¿Estuvimos en un hotel con fantasma, podríamos preguntarnos? También vimos muy a la azarosa vida de la cupletista Candelaria Medina. El niño de debajo del lavadero, un suceso real e intrigante. Y también acabamos con Vicente Caucau, un niño puma chileno abandonado en un principio, pero que después volvió.
Bueno, la frase tiene hoy no tiene calado, porque vamos a traer toalla. Ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirá solo. Esto lo dicen los simpáticos en internet.
Pues estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda, la mañana, la madrugada, la noche, el mediodía, pero siempre continuo y con mesura. Hay que seguir ya por poquito tiempo, vamos a animarnos todos un poco, por poco tiempo aquello de a cuidarse y a cuidarnos. Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.